Muy bien, ya estamos entonces en línea con Carlos Arrué para conversar sobre el curso del proceso constituyente. Recordemos que estamos en una semana clave también porque se están constituyendo las comisiones, ¿no es cierto? Se supo ya cómo quedaron compuestas. Hoy finalmente, oficialmente, se constituyen las comisiones del Consejo y se votarán sus presidencias también. La oposición, recordemos, tiene la mayoría para liderarlas con Republicanos y Chile Vamos, quienes acordaron previamente quiénes encabezarán estas cuatro instancias. Sin embargo, desde el oficialismo también tienen sus nombres. ¿Cómo está Carlos Arrué? Bienvenido a la radio.
Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias, ¿y tú?
Bien, también acá con frío nomás. Me imagino que usted también, abrigadito,
sí,
¿no?
No tanto. Así nomás.
Ya, perfecto. Bueno, comienzan a trabajar los consejeros, las consejeras, luego de el acto, ¿no es cierto?, del día 7 de junio, en que finalmente asumieron con tonos, según los especialistas, no beligerantes, sino que más bien tonos tranquilos, ¿no es cierto? Eso se destacó en la ceremonia de inauguración. En general, ¿cómo estás viendo tú ese aspecto, el tono que están teniendo las y los consejeros? Por ejemplo, acá voy a citar a la presidenta del Consejo, que finalmente quedó Beatriz Hevia, quien expresó que es partidaria de que sea una constitución orientadora de principios generales la que quede. Desde los consejeros, ¿no es cierto?, dice que deben dejar materias para que el poder legislativo pueda adaptar como materia de ley lo que en definitiva va a actuar sobre las personas. ¿Cuál es tu análisis de estos primeros días ya con el Consejo instalado, Carlos?
Mira, yo diría en primer lugar que eso no es distinto a lo que definió como criterio la Convención Constitucional anterior. Yeah. Es decir, siempre se planteó cuando se inicia el trabajo que los textos constitucionales sean en la medida del trabajo que se va desarrollando textos habilitantes. Y eso quiere decir que en definitiva lo que uno busca es que sobre la base de ciertos principios esto se vayan plasmando. El problema es más práctico, porque finalmente cuando se va desarrollando el debate se empieza a producir una diferencia de opinión.
Claro, sí. Y la diferencia sustancial estaría en algunos puntos bien específicos. Ya se prevé, como ocurrió también en el comité de expertos, ¿no? Temas como la libertad de elección en salud, en pensiones o derechos sindicales. ¿Tú crees que por allí van a estar de pronto las discusiones más intensas?
Mira, finalmente las discusiones intensas se dan sobre una variedad de materias muy grande. Se va a tener que volver a discutir la naturaleza y el contenido del Estado Social y Democrático de Derecho, que en el borde estaba definido como un borde, y después la comisión de expertos lo modificó un poco al utilizar el vocablo se organiza. Desde ahí hasta las funciones del Tribunal Constitucional van a ser temas que están en discusión. Pero a mí me parece muy bien que tanto este Consejo como la Convención se plantea como una discusión de textos generales que posteriormente la legislación tiende a aterrizar. Lo que yo advierto como problema es que esa es una intención con la cual se parte siempre, pero finalmente en el momento de la discusión eso se va modificando. Sí. Hay que ver que la Comisión de Expertos, por ejemplo, el texto que presentó es un texto bastante extenso, es más extenso que la Constitución del 80. Entonces, y eso que se suponía que al ser todo experto y al ser personas que ya habían trabajado ese tema iba a ser más fácil. Entonces siempre estas cosas son complejas. Desafortunadamente, a mi modo de ver, no se manejaron bien los tiempos por nadie, todo muy apresurado, todo muy urgido, y por tratar de cerrar el punto, y cuando pasa eso finalmente se pueden generar problemas. Yo esperaría que el proceso trate de dejar menos cosas inconclusas y más cosas claras. Sí. Eso no quiere decir que tiene que definirse todo, sino que lo importante de un texto constitucional no es que defina todo, sino que defina el modo en que se resuelven los problemas y sí. que no crea más problemas.
Claro.
Entonces, ahí yo creo que hay distinciones que son sutiles, pero que son sustantivas, que no es necesariamente, por ejemplo, propiedad, que es un tema siempre muy importante. La Comisión de Expertos presentó un texto abundante en propiedad, que es prácticamente una réplica de la Constitución del 80. Eso es innecesario. Uno podría haber dicho, existirá el derecho de propiedad, existirá una función social, la ley regulará el derecho de propiedad, punto. Tres, cuatro ideas con el rol del Estado sobre los recursos y punto. Pero no, se sobreabundó. Y cuando uno empieza a sobreabundar, a veces, en vez de generar más claridades, genera menos claridades. Porque empieza como, ya, pero esto es así, pero podría ser así, y después, y así vamos. Claro. Por eso los textos idealmente debieran ser concluyentes con respecto al método. Por eso yo decía, la ley regulará el derecho de propiedad, perfecto. Entonces, aquí va a haber la ley de propiedad, o sea, un derecho de propiedad, y la ley va a regular los atributos, cómo se ejercen, quién la ejerce, cuándo el Estado puede expropiar, cuándo no. Y cuando se haga eso, por mientras, rige la legislación actual hasta que se dicta una nueva ley. Eso es tener claridad.
Sí.
Y eso es ser concluyente. Pero hoy día el texto lo que no hace es generar esa claridad, porque uno, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿tengo derecho a la educación o con el nuevo texto voy a tener un derecho de propiedad sobre la matrícula como existe en la actualidad? Y esa pregunta no queda resuelto, sí. porque el derecho a la educación tampoco queda bien cerrado. Entonces, yo siento que en esta discusión hay que sigue pendiente la capacidad que tenemos de abordar el cómo uno, en definitiva, metodológicamente resuelve cómo se abordan los problemas. Y no que el problema queda resuelto en el texto, porque eso es imposible. Porque si resuelvo un problema en el texto, tengo que resolverlos todos.
Ahora, Carlos, ¿con qué fuerza los consejeros del gobierno van a poder poner sus puntos para que sean exitosos? Porque Chile Vamos, que pudo haber sido quizás una fuerza para aliarse en algunos aspectos, parece que va a trabajar más directamente con republicanos. Entonces, ¿cómo debe hacerse ese trabajo para que las voces de Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, finalmente no sean solamente opiniones, sino que puedan incidir también en el texto?
Sí, lo que ocurre ahí, creo yo, es ya una opinión política, que yo creo que hay una especie de pensamiento, una corriente dentro del oficialismo que por muchos años ha creído que es posible sustentar acuerdos con la derecha. Y yo no digo que no se puede, y menos creo que no se debe. Yo creo que en los textos constitucionales uno tiene que propiciar acuerdos con todo. Pero dicho eso no significa la idea, creo yo, de que va a ser más fácil que Chile Vamos negocie con el oficialismo a que negocie con republicanos, porque la lectura política, que yo creo que es correcta a mi modo de ver, es que los republicanos son la fuerza hegemónica dentro de la derecha hoy día, y eso, si la derecha se llega a entender con el oficialismo, lo que va a ocurrir en definitiva es que va a perder fuerza dentro de ese electorado en el cual está creciendo republicano, que es el electorado de Chile Vamos.
Sí.
Y una parte del oficialismo, pero es menor. Entonces, para ellos no es un buen negocio político entenderse con el oficialismo.
Claro.
Sino, yo no logro entender muy bien por qué, de hecho, el oficialismo se plantea como importante llegar a un acuerdo con Chile Vamos. Y creo que lo que hay que hacer es lo que en alguna forma hizo la derecha en el proceso anterior, que es establecer ciertos puntos y decir, nosotros vamos a avanzar sobre estos puntos y ganar la opinión pública sobre esos puntos. Por ejemplo, creo que es vital definir Estado social y democrático de derecho. Ahora, ¿la derecha se opondrá? Quizás la derecha se opondrá. Entonces, bueno, demos la discusión y el debate público, pero no lleguemos a un acuerdo con la derecha cuando la derecha está interesada en llegar a un acuerdo con los republicanos, porque eso lo que va a hacer es morigerar el texto. Primero tratemos de instalar nosotros una idea. Y aquí hay varias ideas que yo creo que es necesario de instalar. En primer lugar, es que es el Estado Social y Democrático de Derecho a secas, que requiere una bajada muy concreta, que eso significa que es una responsabilidad del Estado contribuir a la realización de los derechos que la Constitución establece. Creo que es eso es, no es que se organiza como un Estado Social y Democrático, sino que es un principio. Y que eso tiene que quedar muy claro, que eso implica, y que la segunda modificación asociada a eso, que para crear una empresa no puede haber una ley de quórum calificado.
Sí. Carlos, ¿por qué es tan importante el verbo organizar? Porque aquí tengo el texto preciso. Dice, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Esto es lo que quedó en el texto borrador de la comisión experta. Comienza, ¿no? Claro. Con Chile se organiza. ¿Por qué? ¿Tú sí. haces tanto énfasis en ese concepto?
Porque la naturaleza jurídica de una cosa se define con el término es.
Ya.
O sea, por ejemplo, yo diría, Richard Sandoval es un ser humano.
Sí.
Me diría, Richard Sandoval se organiza como un ser humano.
Claro, le quita fuerza, entonces, digamos.
Entonces, la naturaleza de las cosas desde el punto de vista jurídico se define por lo que son. Y entonces Chile es un Estado social y democrático de derecho, o uno podría decir Chile es un Estado social y democrático de derecho y se organizará como tal, por ejemplo.
Claro.
Pero yo ya definí su naturaleza, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces su naturaleza es esa, y por ende todas las normas se interpretan de acuerdo a esa naturaleza. No esa cosa híbrida que se organiza. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, ¿el Estado qué es lo que es? Si se organiza como tal, es. Entonces, si el derecho público es una. A diferencia del derecho privado, el derecho público se tiene que atener a lo que dice y dispone la ley, no a lo que las partes entienden. En cambio, el derecho privado es a lo que las partes entendieron como la naturaleza de su contrato. Pero el derecho público es de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, por algo cambiaron es por organizar, porque no es igual.
Sí, bueno, entonces, va a estar en tensión entonces el concepto de Estado Social de Derecho.
Sí, exacto. Entonces, eso es necesario reforzar y complementar derogando la propuesta que está en el anteproyecto o modificándola de que las empresas estatales no se crean por ley de quórum calificado. Se podrán crear por ley, que creo que sería lo peor. Bueno, lo peor es ley de quórum calificado, pero ley sería una mala alternativa, pero ya es aceptable. O por decreto, que yo creo que la derecha no va a creer, pero eso hay que ir a pelearlo. Entonces uno dice, ya, Chile es un Estado Social Democrático de Derecho y sus instituciones se organizará para cumplir con ese propósito. Listo, ahí resolvió un problema. Y segundo, las empresas estatales o el rol del Estado empresario se cumplirá a través de decretos. Después alguien dirá que no, bueno, ya a través de una ley, pero no por una ley de quórum calificado, porque la ley de quórum calificado lo que hace de alguna forma es hacer prevalecer la idea de un Estado subsidiario. Y lo mismo pasa con la concepción sobre el derecho de propiedad, que yo creo que ahí también hay que modificar eso, hay que reducirlo, hay que buscar un texto más eficaz y que la ley en definitiva va resolviendo cómo se ejerce la propiedad en las diferentes cosas. Entonces, aquí como, con esto cierro, Richard, perdón.
Sí.
Aquí cuando se dice que la constitución, la propuesta de la convención era maximalista, bueno, esta propuesta de la convención de expertos en materia de propiedad también es maximalista. Mm. Y hay que decir, es maximalista. Lo que hay que hacer es reducir esa carga y que sea del mismo peso que tienen los otros derechos.
Sí.
Porque si no, entonces lo interpreto a la luz de lo que la constitución establece, que es este hiperderecho que es la propiedad.
Sí, esto es súper interesante porque en estos detallitos, en estas palabras a veces se marcan las orientaciones que tienen los textos en general, ¿no es cierto? Porque si no me equivoco, en la Constitución que rige actualmente no, en ninguna parte dice que el Estado sea subsidiario, pero todo el texto está hecho y orientado para aquello, ¿no es cierto? Entonces algunos dicen, ahora es Estado Social y Democrático de Derecho, pero no porque lo diga finalmente el grueso del cuerpo va a indicar que es así, ¿no?
Claro, así es.
Perfecto.
Así es.
Bueno, es un momento crucial para este proceso constituyente porque las encuestas están comenzando a indicar que la gente se aleja de la opción de aprobarlo. Y claro, quienes quieren que tenga éxito este proceso ya se asustan, porque es algo parecido a lo que pasó en el proceso anterior. Hay un punto de quiebre en donde ya se comienza a afirmar el en contra. Encuesta revela que hoy el 51% de los chilenos votaría en contra de la nueva constitución, y esto es bastante complicado para la opción a favor, porque ya sabemos que revertir después es bien difícil. Solo un 26% se expresa a favor. A tu juicio, Carlos, ¿por qué está ocurriendo esto en la ciudadanía? ¿Qué está mirando la ciudadanía respecto a lo que es este proceso que hoy está llevando a inclinarse por un en contra, cuando todavía ni siquiera comienzan a trabajar los consejeros?
A ver, yo creo que hay dos factores que son como contributivos en términos así esenciales. El primero de ellos es que la manera en que se abordó la creación de la Comisión Experta y los consejos constitucionales, que como te decía hace unos minutos atrás, era bien apresurado, creo que eso la ciudadanía no lo vio con buenos ojos. Siempre se pensó, creo, cuando se hizo el primer plebiscito, esto es aprobó una nueva constitución y aprobó que sea por una convención constitucional. La idea siempre fue, más allá que sea convención, consejo, lo que sea, pero la idea central es la idea de una asamblea constituyente, es decir, la potestad constituyente originaria. La idea que la gente siempre apoyó fue que el órgano constitucional fuera electo 100%. De modo que yo creo que aun cuando el anteproyecto hubiese sido, por ejemplo, más de izquierda, creo que los niveles de aceptación de lo que hizo la Comisión de Expertos no iba a ser alto tampoco, porque lo que la ciudadanía espera es que él pueda elegir su representante en Consejo Constitucional. Yo creo que eso siempre se notó, y además que la Comisión de Expertos fue designada por el Congreso. El Congreso cometió un error, a mi modo de ver, cuando en vez de sumar actores a su debate, lo que hizo fue restringir los actores. Y pudo haber, por ejemplo, haberle dado más importancia al Poder Ejecutivo, no quiso nunca invitar al gobierno a exponer, le pudo haber dado más importancia al Poder Judicial, pero se arrogó la capacidad para crear el proceso constitucional solo. Entonces, eso ya de un órgano que estaba con un problema de reconocimiento ciudadano muy bajo, eso, aunque hubiese sido la constitución mejor escrita, aunque hubiese sido lo que sea, pero siempre hay un dejo ahí en la forma que no se reparó, y básicamente lo que hicieron fue querer llevárselo para la casa. Y la ciudadanía percibe eso. Yo creo que es un primer problema en general, que ya se viene arrastrando hace varios meses. Y lo segundo es que, además, cuando la dirigencia política, que algunos en este país llaman clase política, cuando la dirigencia política empieza a tomar distancia de las cosas, eso se empieza a notar. Lo hicieron con la convención anterior, cuando empezaron con los reparos, Ricardo Lago, Eduardo Frei, los amarillos por Chile, etcétera, empiezan a tener reparo. Aquí pasa lo mismo. Entonces, cuando nadie sale abiertamente a decir, oye, qué bueno el texto de la Comisión Experto, sino que los republicanos dicen que está más o menos, Chile Vamos dice que está más o menos, la izquierda no le gusta, entonces a nadie le gusta.
Nadie lo celebra, digamos.
Entonces, claro, nadie le pone la fianza a la
Aunque el presidente Boric y ahora el expresidente Lagos dicen que lo votarían a favor, ¿eh?
Claro, que yo creo que por ahí va la cosa, o sea, hay que expresar una opinión que permite cursar los acontecimientos, porque aquí el problema mayor, creo yo, para quienes queremos un país con mayor justicia e igualdad, el problema mayor es terminar con la constitución del 80. Si gana el rechazo, va a volver a suceder que vamos a estar enfrentados a la sobrevivencia de la constitución de Pinochet. Y eso en los 50 años del golpe resulta una cosa muy dura y ideológicamente muy difícil de asimilar. Entonces yo creo que tanto por el lado de la izquierda hay que tener un poquito más de cautela con esto, porque las significancias no son de contingencia, son de mediano plazo.
Claro.
Y desde la derecha yo creo que también tiene que tener mucho cuidado en impulsar el rechazo, porque lo que puede ocurrir es que en definitiva las demandas sociales se vean insatisfechas. Y en un par de años nos vemos envueltos nuevamente en el estallido social 2.0.
Claro, en ese sentido hay que tener también mucha responsabilidad con lo que se dice, y en ese sentido preguntarte, Carlos, ¿qué opinas tú de fuerzas sociales, movimientos sociales, organizaciones de todo tipo, de izquierda, que ya están organizando el rechazo, que ya se manifiestan en contra y que no le dan ni un espacio de chance al texto y lo que pueda salir para leerlo y luego decidir. ¿Qué piensas de esos movimientos también que se da mucho en la gente que desde ya dicen yo voto en contra?
Sí, yo creo que tienen que darse un tiempito para leer el texto y ponderar las consecuencias, porque si se entrega la bandera de forma inmediata, yo tengo la impresión de que el texto efectivamente va a terminar más malo que de la comisión experta. Y si finalmente votan a rechazar, lo que van a hacer es perpetuar la constitución de los 1980, que en varios aspectos es más mala que la propuesta de la comisión de expertos.
Claro.
Y eso, o sea, por ejemplo, la constitución del 80 no tiene el componente democrático que el de la posición de la propuesta que tiene la comisión de expertos, no tiene la propuesta de participación que tiene la comisión de expertos. Entonces, yo creo que hay que tener ojo, y más bien lo que hay que hacer es trabajar los puntos de la propuesta de la comisión de expertos que hay que mejorar.
Bien, importante entonces punto de vista, me parece novedoso, no lo habíamos visto así, ¿no es cierto? Los puntos claves por los que finalmente tienen que trabajar las fuerzas progresistas democráticas de izquierda también en un momento complejo, ¿no? Más allá, superar un poco el tema de con quién voy a poder negociar en un momento que es súper complejo y que no están, digamos, las herramientas políticas para encontrar ciertas alianzas, afianzarse en ciertos puntos a defender. Carlos, me parece que es el mensaje más claro que nos dejas hoy.
Bueno, así es.
Bueno, y te agradecemos también esta conversación, a ver si más adelante, cuando ya se estén votando algunos elementos, podemos hablar nuevamente.
Me aviso nomás, sin ningún problema, estimado.
Abrazo, chao, gracias.
Ya, chao, chao.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente.
Qué lástima, pero adiós, me despido.